El libro del profeta Jeremías es un documento conmovedor. Narra las experiencias de este profeta, quien vivió en un tiempo de crisis. Durante el ministerio de Jeremías, el reino de Judá cayó. Cayó bajo la influencia política y militar del imperio babilónico. Jeremías fue testigo de cómo, después de la gran experiencia de un gran avivamiento, su pueblo fue invadido y poco a poco cayó en las garras de los extranjeros y no pudo zafarse de ello. Jeremías vio con sus propios ojos cómo los ejércitos babilonios entraron y destruyeron la ciudad de Jerusalén, saquearon los tesoros y deportaron al liderazgo del pueblo a campos de concentración en Babilonia. La contribución de Jeremías a la teología bíblica es ciertamente hermosa y es enorme. Y pudiéramos pasar horas hablando acerca de este libro que tiene un contenido teológico, profético y pastoral tan grande y tan hermoso. Sin embargo, hoy yo quiero enfocar en el origen del ministerio de Jeremías. ¿Cómo fue llamado Jeremías al ministerio? ¿Qué lo motivó a abrazar el ministerio profético? ¿Y a qué misión le llamó Dios? El libro de Jeremías comienza relatando cómo este mensajero de Dios recibió su llamamiento profético. El libro de Jeremías comienza relatando cómo este mensajero de Dios recibió su llamamiento profético. La Biblia nos cuenta sobre los llamamientos de otros grandes profetas. El de Moisés se encuentra en Éxodo 3 y 4, el de Gedeón en Jueces 6, el de Isaías en el capítulo 6 de ese libro. Pero quizá el más interesante sea el llamado que Dios le hizo a Jeremías. De acuerdo al relato bíblico, Jeremías recibe su llamamiento cuando todavía se encontraba en el vientre de su madre, cuando todavía no había nacido, cuando todavía no había experimentado lo que es la vida en el mundo. Los versículos 4 y 5 del primer capítulo nos dicen: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Con estas palabras, Jeremías comunica la certeza de su llamado. Jeremías tiene una convicción de que ha sido llamado para una tarea especial. El profeta está seguro. Está seguro que Dios lo escogió. Y está seguro que Dios lo escogió para ejercer un ministerio difícil en un tiempo de crisis. Y Dios no solamente le llama a profetizar a Israel y a Judá, sino que dice que su ministerio se extendería a las naciones. Y la palabra de Jeremías tuvo impacto en Babilonia y tuvo impacto en Egipto. Y hoy, a través del tiempo, sigue teniendo impacto en nuestra tierra, en Puerto Rico. Y como es de esperar, Jeremías resistió el llamado divino. Y presentó toda una serie de razones tratando de convencer a Dios de que no le llamara al ministerio. En la Biblia, todos los profetas al principio se resisten al llamado de Dios. Todos. Por lo tanto, no debe sorprendernos que Jeremías también se haya resistido. ¿Recuerdan el relato de Moisés? Cuando Dios lo llama, Moisés saca todo un ramillete de excusas. Pero yo no soy suficientemente conocido para ir al faraón. Pero yo no sé el nombre tuyo, Dios. Pero a mí nadie me va a creer. Gedeón agarró un montón de lana y las puso. Y le dijo el Señor, bueno, que si este llamamiento es tuyo, esta lana esté seca, mientras todo el resto del campo está lleno del rocío. Y cuando eso se dio así, Gedeón dijo, bueno, aquello fue muy fácil para ti, Señor. ¿Qué te parece si ahora este montón de lana está mojado y el resto está seco? Y Dios le respondió. Leímos hace un rato cómo Isaías confesó ser un hombre pecador. Cómo vio en visión la gloria de Dios y después de ver la gloria de Dios, comprende su pecado y dice, yo soy un hombre de labios inmundos y no puedo ejercer el ministerio profético. Jeremías también plantea una objeción. Oiga, quizás sea la más convincente de todas las objeciones que presentan profetas algunos en la Biblia. Pero Señor, si yo no he nacido todavía, ¿cómo tú me vas a mandar a hablar? Si yo no he nacido y no sé hablar y no sé caminar. En el versículo 6 dice, yo dije, ah, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Su excusa es que era un niño quien no podía responder a las presiones ni podía cumplir con las responsabilidades del ministerio profético. Empero, Dios no aceptó la excusa de Jeremías, como no aceptó las excusas de Moisés, como no aceptó las excusas de Gedeón, como no aceptó las excusas de Isaías, y como tampoco acepta las excusas suyas y las mías. Con toda autoridad en los versículos 7 y 8, Dios le dice, no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No temas, no temas. Este es un pasaje bíblico de importancia trascendental, porque Dios le dice al profeta que debe ser asertivo. Dios le dice al profeta que debe tener fe y confianza en el Dios que le llama. Dios le dice al profeta, no digas que no puedes. La frase no puedo, sácala de tu lenguaje. No digas no puedo. Las palabras, no temas, esa frase aparece una y otra vez en la literatura profética, en los libros de los profetas. Y siempre marca el comienzo de un oráculo, de una profecía, de una proclamación de salvación. Cuando Dios dice no temas, está anunciando salvación. Las palabras no temas anuncian las intervenciones milagrosas de Dios en nuestro mundo y en nuestra sociedad. En este caso, esta palabra de salvación nos enseña que Dios estuvo con Jeremías, que Dios lo capacitó para ejercer su ministerio profético, que Dios lo puso en alto. Y del mismo modo, podemos afirmar que Dios está con nosotros. No podemos obviar que la respuesta de Dios a las objeciones de Jeremías tiene otro elemento. Dios no se limita a decirle no temas. Dios no se limita a decirle yo voy a estar contigo, sino que Dios le demuestra su acompañamiento pastoral. Dios se lo demuestra. ¿Y cómo se lo demuestra? Con un gesto importante. La Biblia dice en los versículos 9 y 10 del capítulo 1 de Jeremías, extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. En Isaías capítulo 6, un ángel del Señor pasa el carbón encendido por los labios del profeta para purificarlo de sus pecados. Pero aquí, El toque de Dios tiene otro propósito. Dios toca los labios del profeta para capacitarle. Dios toca los labios del profeta con el propósito de poner la palabra de Dios en boca de Jeremías. Y por lo tanto, con este gesto, lo que sabemos es que el Señor le está dando todas las habilidades y las capacidades y los talentos necesarios para ejercer la tarea a la cual Dios le llamó. Y la tarea profética es clara: proclamar la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jeremías está en esta misma línea. Cuando la palabra de Dios se presenta en este libro como un arma tan poderosa que puede arruinar reinos, o puede derribar las grandes potencias, del mismo modo que puede edificar y puede plantar al pueblo en terreno fértil. Queda claro entonces que el poder de la palabra divina no está limitado al ámbito de la individualidad y del corazón. A veces nosotros hablamos como si Dios solamente pueda actuar en lo profundo del corazón, pero en el mundo es impotente. No, mis hermanos y hermanas. La palabra de Dios es tan poderosa que levanta y derriba reinos. La palabra de Dios es tan poderosa que afecta al mundo y a la sociedad. Por eso, quien proclama la palabra de Dios no debe temer a quienes matan al cuerpo, como dijo Jesús en Mateo 10:28. No debemos temer a la gente, porque no, quien nos ha llamado no es un ser humano, nos ha llamado Dios. Debemos obedecer al Dios que nos llama y dedicar nuestras vidas a anunciar que hay otra manera de vivir, que hay otra realidad, que hay una realidad eterna. Que el mundo no tiene que vivir en el sufrimiento, que no hay que vivir en el fracaso y en el silencio, porque Dios nos capacita para la vida. El llamamiento profético de Jeremías contiene una enseñanza muy importante para la iglesia y para esta iglesia. Dios nos capacita para cumplir la misión a la cual nos ha llamado. ¿Me escuchó bien? Dios nos capacita cuando Dios llama. Dios nos capacita para cumplir con su llamado. El Dios que llama es el mismo Dios que capacita. Es el mismo Dios que da talento, habilidades y dones para que podamos cumplir con la tarea encomendada. Por eso, quien ha sido llamado por Dios no debe decir no puedo. El discurso de la derrota ancla nuestras vidas al fracaso. Por eso no podemos estar quedados en el discurso de la derrota. Debemos rechazar todo ese discurso de derrota, de fracaso y de indefensión. Debemos aprender a confiar en el Dios que nos capacita, que nos llama, que nos bendice, que nos cuida y que nos protege. No digas no puedo. Usted no diga no puedo. No permita usted que el miedo le paralice. No permitas que el miedo te paralice. No digas no puedo. Cuando te asalte el temor, recuerda este pasaje bíblico. Cuando te asalta el temor, recuerda la palabra de Dios. O aún recuerda Las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:13, cuando dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.